Darwin es presentado por Itaú. Disfrutar de los mejores beneficios en verano es muy Itaú. Conocelos en itaú.com.uy.
¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo está, mijo? ¿Cómo está, Joel? ¿Cómo está, Ricardo?
Hola.
¿Cómo les va, viejo?
Bien.
¿Bien? ¿Están bien?
¿Qué sí,
esto
bien.
Que es? ¿Es la tormenta que precede el desastre del calor, eso?
Bueno, la calor que precede a la tormenta,
La calor que precede la tormenta que precede a la ola de calor, señores, eso.
Ah, se viene una la máxima ola de
la
calor.
Máxima
en
ola, la
se,
máxima.
Se está promocionando
sí.
así.
Exactamente.
Para principios de la semana que viene, a partir del domingo.
Esa es la que va a haber que surfear adentro de una laderita, digamos. Esa es la manera de surfear la ola de calor que viene. Parece que va a ser de las máximas de los últimos 50 años, de la ola de calor. En Salto, no pasa nada. Eso siempre claro, en Salto. Pasan todas esas cosas van en Salto. Sí. Que queda
yo lo que descubrí en una incursión ahí es que hay una zona litoral ahí, sur, incluso, que me sorprendió, como Carmelo, cosas, que las olas de calor les pegan más que arriba, incluso. Sí, sí. Eso me sorprendió mucho. Más
dicen
que
a ellos.
No, la viví, ¿eh?
¿Le creyó?
La viví, lo que le creí, porque la viví adentro y hablé con gente que me decía así, acá. Cuando pega calor. El calor y no hay viento, es peor que...
Yo estoy del aire... Yo igual ya estoy del aire acondicionado al ventilador. Porque armé un ventilador al final.
Bien,
ventilador.
Dale.
Lo armé. Sí, señor. Y lo armé yo, con mis propias manitas.
Ajá.
Sintió satisfacción.
Lo compró de esos que vienen para montar uno mismo.
Eso, claro.
Ponerle el soporte, supongo, no montar todo el aparato.
Todo, señor, todo.
Las aspas, se le fue poniendo una
por claro. Piezas.
Me sobraron 3 piezas.
Ay.
Espectacular. O sea, sobrado estoy.
Relativamente pocas.
Estoy sobrado, señor. 3
¿Qué
piezas.
¿Qué tipo de piezas?
Le mandé foto a la fábrica, señor.
Está
acá.
Bien si no pongo estas 3.
¿Qué pasó con estas 3 piezas?
No, le puche, mirá, estas 3 no gasten más. No gasten, están gastando de más, le digo. Le puche, de nada. ¿Entiendes? Ella dice que está gastando de más en pie.
No la necesita, esta no la necesita.
Mira cómo anda. Le mandé una filmación de cómo anda sin esas 3 piezas, señor. Espectacular. No
¿cómo
sé.
Anda?
Una
está
de
bien.
Ellas.
¿Está contento?
Anda como un ventilador de mierda, ¿no? Una porquería. Pero no se puede esperar gran cosa de un ventilador.
No invierta en ventilador.
Un ventilador es un ventilador, sí, claro, no, señor. No. Es una cosa básica ahí que más o menos. Le pone ganas.
Sí, con una función muy, muy específica, muy sencilla.
Pero toda la noche, señor. Hace una semana que estoy durmiendo a puro ventilador.
Claro, sí, bajo el ronronear del ventilador.
Correcto, señor. Y le doy de punta. Lo hago trabajar como si fuera un adolescente peruano en la mina.
Uh-huh.
Eso.
Ilegal, sí.
Estoy tratando de ensalzar. A mi ventilador, señor. Lo estoy tratando de...
Darle épica.
Darle prestigio. Y sí. Prestigio, ¿verdad? Y prestigio. Sí. Porque para mí, un niño con prestigio... Bueno, los del siglo XX... Uh-huh. Niños con prestigio, a los 11 años hacían cargo de la familia, ese tipo de cosas. Uh-huh. Los niños ahora...
Sí, claro. No generan su propia familia hasta los 38.
No, es bárbaro. No maduran. Los niños ahora son inmaduros, señor. Tienen unos problemas.
Niños inmaduros.
Está lleno de niños inmaduros ahora. Y esos niños me gustaban a mí. Y bueno, de los que quedan así, los que sacan cobalto, los del litio, los niños del litio. Esos niños, señor, son los que me gustan a mí. Esos, los peruanos que bajan a las minas, que no tienen que picar tanto, además, las hacen más chiquititas. Y bueno, en fin, todo eso es un homenaje a esos niños, ¿no? Vamos a cantar una retirada.
No,
a los niños de antes.
A los niños con prestigio.
Sí, con prestigio, exactamente, señor. Señores niños, así se llama la retirada. Señores niños, señor. Bueno, y entonces le decía que estamos... ¿qué le estaba diciendo? Ya me olvidé.
El ventilador.
Ah, el ventilador, señor. No, un gran momento. Estoy viviendo un gran momento.
Pero yo le preguntaba si sintió esa satisfacción que sentimos lo que tenemos.
Ah, de hacer cosas con mis manos.
Claro, que lo siente la gente que tiene poca capacidad motriz después de armar un ventilador.
No, la gente que tiene mucha capacidad motriz arma cosas más difíciles y también la siente.
Fíjate, pero no por el ventilador armarlo, claro.
Ah, no, no, no.
No, no. Pero más porque pusieron un cielo raso.
No, terminé todo sudado. El día que me fui más o menos cerca de cuando les anuncié que iba a ir, bastante más cerca de lo que suelo hacer, y me fui hasta ahí, me compré un ventilador, me lo traje en una caja, todo, y me lo puse a armar el mismo día para tener esa noche, y terminé todo sudado, señor.
Armando el ventilador.
Sí, y está un poco enclenque.
Y claro, las tres piezas esas de
está un poco enclenque, no les quiero mentir. No, hay una de las piezas que es esta, la tapa que lleva la rejilla. Vio, ella la tapa con la marca.
Ah, sí, sí. Ah, bueno, sí. Eso es decoración.
Eso no importa, está bien, claro.
Eso está bien.
Las otras dos preocupan, entonces.
Y las otras dos... No, preocupan no preocupan. A mí no me preocupa. A mí me generan...
Orgullo.
Jactancia, señor. Porque es menos es más. Eso le puse. Ese era el título del mail que le mandé a la empresa, señor. Menos es más. Y bueno, le dije, están gastando al pedo. Una era como un tubita de como medio de goma o algo así, de plástico, que iba a algún lugar evidentemente cercano al motor o algo de eso. Ahí es lo que hace girar la zapa, me imaginé, pero no entraba claramente ahí, entonces lo dejé ahí. Uh-huh. Después había dos tornillos, que lo cuento como una sola pieza, el casquete ese y otro más. Otro que era como más interno, pero no era casquete, era más como una rosca ahí, que tampoco no tuve dónde meterlo. Esa, cuatro piezas, señor. Espectacular, ¿eh?
Y claro, anda, ¿el cielo anda?
Ah, ese, pero yo tendría que haber sido jefe albañil, algo así. Porque imagínese que le devuelvo al arquitecto todas las piezas.
Y esto sobró.
Esto sobró. Maestro, esto sobró, póngalo en Mercado Libre. Y hacemos unos manguitos. ¿Qué le parece? Todo y todo. Le dejo una montaña de piezas que sobraron ahí al edificio, señor. ¡Oh! ¡Qué crack! Bueno, soy infalible. Discúlpeme. Le pido disculpas a la audiencia que me estoy dando para adelante, pero lo que pasa es que mis compañeros nunca lo hacen. Entonces tengo que hacerlo yo, ¿verdad? Y ¿qué les cuento? ¿Qué quieren que les cuente? ¿Quieren hacer frase infeliz?
Siempre.
¿Quieren hacer una frase infeliz? Vamos a hacer una frase infeliz, que se acumulan muchas frases infelices que nos hacen felices.
Sí, ayer desacumuló como 10, ¿no? Como 10
noticias en un minuto, que amó bastante, pero
no,
sí,
ni
se
tanto, juntan, no sabe la cantidad que tengo.
Sí, es claro.
Impresionante.
Casi quiero mandar un saludo.
Gente malintencionada, claro,
le quiero
cosas,
mandar un saludo.
Sí, me mandó. ¡Oh, qué lindo lo que me mandó! No, y quiero mandarle un saludo para gente que, bueno, que lleva el espíritu adentro, ¿verdad? De este espíritu lúdico que tenemos acá adentro, y me mandó el oyente que me mandó, que ya existía, que se llama, es una sesión que tenemos, es eso que se le ocurrió al viejo idiota, ya existía.
Es tremenda esa sesión, es un éxito esa sección, ¿eh?
Todas, es impresionante, sí, la sección es un éxito, no lo que no, produce, claro, la sesión, que ya son éxitos acontecidos que a mí se me ocurren mucho tiempo después de que ya triunfaran, ¿verdad? Son ideas que ya tuvo otra gente antes, señor. Uh-huh. Y bueno, me acuerdo de una película de dinosaurio que se me ocurrió. No, eso no es mentira. Pero le digo, en este caso era Objetos Perdidos, señor. Se llamaba la página, ¿se acuerdan?
En radiografía.
En radiografía. Bueno, ya existe, señor.
No tengo el nombre de la gente, por eso no.
Ya existe y tiene ese mismo nombre, Objetos Perdidos se llama. Impresionante, ¿eh? Es una conexión sideral de imbecilidad la que tuve, ¿eh? Es espectacular, es idiopatía, señor, es la teleidiopatía, ¿eh? Es brutado, señor, es como una telepatía de idiota.
El reiki a distancia de los
estúpidos. Exactamente, el reiki a distancia de los estúpidos, eso es lo que practicamos acá, reiki a distancia de estúpidos, y nos conectamos con todos los estúpidos del planeta, señor.
Las mismas ideas en distintos puntos del planeta.
Exacto,
sin conectarse más que por esa vía.
Con una gran diferencia, que hay gente que la lleva adelante.
Claro, usted se lo tiene la idea.
Yo solo tengo, yo soy un hombre de ideas.
Las viñetas y las caricaturas.
Correcto, yo soy un hombre de ideas. A mí se me ocurren ideas. Me parece que, es lo importante. y después llevarlas adelante es de bruto, es de troglodita. Bueno, amigas, dígame usted, Lionel, ¿qué otra cosa quería mandar?
No, que ayer justo que le estamos, no criticando, pero diciendo que se acumuló mucho como 10 noticias en un minuto.
Sí, no, me está criticando, ¿no? Yo lo entiendo como una crítica. Es evidente.
Ayer cerramos el programa con Franco en vivo. Franco es nuestro embajador en Corea del Sur, 25 años tiene, nos escucha desde los 18 años. Y yo le comentaba ahí, viste los momentos, el programa, no sé qué, como 10 noticias. Ah, no me pareció largo, me dijo Franco, que es
no,
un,
claro,
a los botes,
claro,
¿no? Claro. Un muchacho de
Rosario. Un muchacho que se fue a los 18 años a Corea del Sur, un lugar
se fue a Alemania, se fue, y de ahí a Corea del Sur.
Claro, ahora está viviendo 6 meses en Corea del Sur.
A Alemania le pareció que estaba atrasado. Que
sí,
estaba
se fue a Corea del Sur.
Dice, esto no quiere laburar, dijo. se fue a Corea del Sur.
Locomotora estudia biotecnología médica.
Qué bien, la vio, ¿eh? Este sí que la vio, ¿eh? Llegó a Alemania y capaz que uno le allanó el camino para que la vea, ¿no? Porque viene diciendo hace 3, sí, 4 años que
él
Alemania...
Él lo escucha mucho, desde los 18 que se fue que lo escucha.
Lo que no quiso asumir Guzmán Morales...
Guzmán va a venir en breve a Montevideo.
Sí, sí, claro, va a tener que volver.
No, viene de visita con su familia.
Mañana ya no da para nada.
Así que en marzo lo tendremos por acá, en vivo, en el estudio, para explicarnos. Me mandó un mail justo de la energía, Alemania,
sí,
la situación.
Claro, a ver cómo se justifica, ¿verdad? Sí. Porque esta discusión la tuvimos hace 4 años. ¿Y quién la ganó?
Bueno, usted dice que la ganó. Hay que escuchar los argumentos de la otra parte.
No, ya gané. Hay un libro que se llama, que es bestseller, se llama Caput. ¿Cómo murió la economía alemana? En serio, le digo. De un economista alemán. Ya está. Ya le voy a poner ese libro en la cara. Se terminó la discusión. Y adivine lo que dice adentro de ese libro. Que cómo murió. Porque se hicieron mierda con la energía. Porque no entendieron que sin energía no hay economía rozagante, señor. Bueno, las municipales.
Oh.
No, íbamos a hacer como
frases bien, infelices.
No, frases infelices vamos a hacer. Sí, vamos a hacer frases infelices. Sí. Frases infelices que nos dieron felicidad.
Sí.
Está, así nos damos un poco de felicidad entre nosotros.
Sí, sí, pegámonos un saquecito de felicidad.
Vamos a darnos infelicidad. Es cierto, felicidad,
lo del libro, pensé que me estaba jodiendo.
No, lo digo en serio.
Es cierto, de verdad, señor. Se llama Caput. Se llama, en serio, digo. Sí, es un bestseller. Caput, y dice lo mismo que dice cualquier viejo idiota sentado en una silla con rueditas, señor. Es una maravilla.
Maravilla.
Mundo.
Se lo voy a mandar.
Porque se han emparejado para abajo. Eso es lo que venimos diciendo acá. El gran cambio del 2020 hasta acá, el gran cambio, el cambio significativo que ha tenido el mundo, es que se han emparejado para abajo. Uh-huh. Antes los expertos.
Achataron la curva, en serio.
Antes los expertos decían cosas inalcanzable, ¿verdad? Ya veían cosas inalcanzables para el idiota promedio. Y ahora demostramos cotidianamente, ¿verdad? En esta misma audición, que el idiota promedio está a nivel. Estamos a nivel, amigos. Nos pusimos a nivel. Bueno, la calle Herrera. Primera frase.
Sí.
Primera frase infeliz para generar un poco más de felicidad en nuestra audiencia y en nosotros mismos. La calle Herrera. En Uruguay, el 1 de marzo, empieza una deriva socialista. Es espectacular, porque no tiene un espíritu veraniego, además, liviano. Es infeliz porque trata de presentar una lucha dramática que no coincide con el estado de ánimo de los uruguayos. No. O sea, ya desde ese momento es infeliz.
No, se va a los 90, ¿no?
Claro, no, y además está como una deriva socialista y nosotros tenemos que ser los que defiendan la libertad. Y así, sí.
Qué pereza.
¿Cuándo empieza la vuelta ciclista? Ese tipo de preguntas genera, digamos, ¿no? ¿Cómo que no está ese espíritu así de subir la guardia y batallar y toda esa parte épica, ¿verdad? Entonces, hay que decir que la calle, si bien uno puede valorar el gobierno que hizo, acá lo solemos valorar sobre todo en comparación con el que hizo su hijo, nunca puede coincidir demasiado con el estado de ánimo de los uruguayos.
Bien,
o sea, no, tuvo la suerte de coincidir más o menos con el estado de ánimo internacional en el momento en el que fue gobierno. Y es bueno ahí en la corta, en emocionar al pueblo en el almacén y eso, pero en términos masivos no conecta, nunca conectó. Nunca conectó. Quizás nunca conectó con el estado de ánimo en el momento, el estado de ánimo colectivo en el momento en que dice, piensa y hace las cosas. Como prueba de eso, la motosierra.
Po.
se acuerdan de la motosierra. Sí, sí. Lo corrieron con la motosierra hasta abajo de la cama. Sí, sí. Y ahora la motosierra es un ícono mundial.
Total.
Político-económico. Sí. Bueno, eso se llama no coincidir con el estado de ánimo popular en el momento indicado, digamos, ¿no? Más bien él anda con un estado de ánimo propio, pero lo que nos hace muy feliz de esta frase es lo que no dice. En Uruguay el 1 de marzo empieza una deriva socialista. ¿Y qué termina en el primero de marzo? Una deriva socialdemócrata. Que es la de su hijo. Y eso a mí me hace profundamente feliz. Porque es lo que nos dice, vamos a pasar de una deriva socialdemócrata, porque siendo él liberal, lo socialdemócrata debería ser una deriva también. Que es la de mi hijo, ¿verdad? Que es un tibio convertido a la socialdemocracia por Sanguinetti, que no deja de enrostrárselo, y lo hizo calentar a fines del año pasado, por eso mismo, de tanto machacarle la conversión a la socialdemocracia del hijo al que se le cayeron los anillos liberales. Y eso me hace muy feliz.
Perfecto.
Recordar eso, ¿no? Como lo hizo calentar Sanguinetti, nomás me hace muy feliz. No, a mí me hace muy feliz. Y eso, y bueno, entonces pasaremos de una deriva socialdemócrata a una deriva socialista. No es tanto.
No es tanto.
Están pegadas. Al final no era tan deriva. Bueno. Pescador cayó de barca y nadó más de 4 horas hasta llegar a la costa. A ver, ahí viene la frase. Era sobrevivir o abrir la boca y ahogarme. Tanto nadar para regalarse la orilla. Podría ser una frase de cualquier alcahuete de un poderoso, por ejemplo, ¿no?
Abrir la boca y ahogarme.
Era sobrevivir o abrir la boca y ahogarme. Atilio Garrido, por ejemplo. Una cosa así. Saludos, Atilio. Yo sé que todavía está con la guardia baja el hombre, ¿verdad? Porque bueno, se acaba de salvar, pero trate de no hacer este comentario en la cantina, porque alguien lo va a rematar.
Lo que no hizo el océano.
Claro, lo que no hizo el océano lo va a hacer el amigo de la bebida y la negligencia interpersonal que ande por ahí, ¿verdad? Que suelen juntarse en esos lugares. Javier García saludó a Macarena Rubio, actual presidente del... No se habían saludado en todo el 2025. Eso ya me parece lo suficientemente infeliz como para hacerme feliz. Actual presidente del directorio del Partido Nacional, porque, acá viene la frase, le tocó agarrar un fierro caliente en momentos graves. Y se lo puso en la boca, como el pescador que sobrevivió nadando, ¿verdad? No, es muy infeliz esta frase, porque el fierro caliente... Sí. ¿A usted no le remite directamente a Penades? A mí me podría reconocer su existencia con la rosácea. Tiene la típica rosácea de fierro caliente.
Es verdad que su llegada está vinculada al caso Penades.
Está vinculada, claro. Y el fierro caliente.
¿Por qué salta el celular de Iturralde?
Exacto. ¿Y por qué Alicia Nuestra?
Sí, guiones, Penades.
Claro, exactamente. Y bueno, así que yo qué sé.
Sí, está bien, nos hace feliz esta frase.
A mí me hace un poco feliz por la imagen de que se prendió con las dos manos a este fierro caliente en un momento grave. Y bien, lo agarraste fuerte, Macarena, Bien, Macarena. Te tocó agarrar un fierro caliente y cómo te prendiste, Era sobrevivir o abrir la boca y ahogarte, Y bueno, y yo qué sé, me parece que tiene, además de que iría al pizarrón en cualquier oficina, ¿verdad?, que anote ese tipo de frases de doble sentido involuntarias, que son siempre proveedoras de felicidad, le digo, es raro eso de que se prendió al fierro caliente en un momento grave, o sea, te tocó agarrar un fierro caliente en momentos graves. ¿Qué la información extra, esa que se supone que es enfática...
Claro.
A mí me genera dudas. Claro. Y en la duda está la infelicidad y está la felicidad.
También.
Claro. Entreveradas.
Alcanzado con el fierro caliente. Sí.
Porque agarrar un fierro caliente en momentos graves es peor que te toque agarrar un fierro caliente en momentos felices.
Capaz que no.
¿Es más grave o es parte de la temperatura del fierro nomás? ¿Entiendes? Sí. Cuando te toca agarrar un fierro caliente en momentos lindos, festejo el campeonato de apertura, por ejemplo.
Claro.
Yo qué sé, no sé, fue un momento lindo, no sé.
Te vas a perder la mitad del
intermedio. En el bar mitzvá de tu hijo hipotético, sí. Dios no quiere, dicen, che, viste que tenés que decirle vos que no es hijo nuestro. ¡Oh, la puta madre! Un fierro caliente, un momento lindo, me parece mucho más complicado, señor. El cumpleaños de 80 del abuelo, ¿no es peor? Alguien te pone un fierro caliente y te lo hace agarrar.
Fa, no.
Y no pasa nada, y que los cumplas, abuelo, que los cumpla, Feli, que los cumpla el abuelo. Bueno, ahora el tío le va a dar una noticia del resultado de la biopsia que le llegó a él. No, no. ¿Eh? ¿No? Fierro caliente, en un momento feliz. Para mí es peor, ¿eh?
Es peor, en un momento no grave.
En un momento no grave, pero es peor, ¿eh?
Cuando el fierro caliente ya denota de por sí la gravedad del momento. Es un énfasis innecesario el que hace.
Claro, no, innecesario o no, por eso
bueno,
le digo.
Bueno, es necesario para nuestra felicidad e infelicidad.
Deja la duda, claro, deja la duda, señor. Claudia Sheinbaum, ¿saben quién es Claudia Sheinbaum?
Sí, la presidenta de México, sí.
Exacto. Con respecto a las deportaciones masivas impuestas por Estados Unidos, si bien México es solidario y generoso con las otras nacionalidades, debe haber alguna manera de repatriar a las otras nacionalidades a sus países de origen.
¡Ah! Brillante.
Es espectacular, Claudia. Me encanta, Claudia. Me encanta.
Brillante.
Genia, Claudia. Genia.
No, brillante.
No me lo mandes a mí, a estos buenos amigos.
Si bien México es solidario, tampoco más cabidrio, ¿no? Es solidario, pero no se pega tiros en los pies. No sé si han visto que los tiros son para arriba, no para abajo, ahí en todos los estereotipos mexicanos, todas las caricaturas mexicanas se maman y tiran tiro para arriba. Hasta chupar el gusanito que viene dentro del mezcal, vamos. Pero masticar la botella, no. Una cosa es la solidaridad y otra es absorber el container de caras tatuadas que está llegando en este momento, ¿verdad, amigos? Así que los países de orígenes de estas otras nacionalidades, si son tan amables, los vamos a dejar en objetos perdidos. Gracias. Llamen y averigüen. Presidente del Casmo. Hoy a esta novia la quieren todos, pero la vamos a seguir teniendo nosotros.
Papá.
O subido de tono.
Apá. Totalmente subido
de tono. Es casi una incitación al delito, además, porque la secuestraron a la novia.
Sí, muy siglo XX, ¿no? Además.
No, siglo XX, no.
Este se fue el 19, el 18.
El siglo XVIII, ¿eh? Bastante apropiadora de la novia, que además está enferma, entiendo.
Sí, o sea, no goza de buena salud.
Es terrible, o sea, está con el vestido de novia del CTI y no la suelta, ¿no? Dice, la quieren mía. Todas, ¿eh? Todos quieren toquetearla. Viejo loco. ¿Eh? Yo qué sé.
Le salió una metáfora rara.
¿Cómo se llama? ¿Demasiado ortodoxa? La serie, yo qué sé, me parece que está.
Bueno. Pero nos hace feliz porque...
Pablo Carrasco, habló Pablo Carrasco, de Conexión Ganadera. Ajá. No tengo un problema económico, sino moral. Hay justo lo opuesto a las 4.000 personas que se metieron en Conexión Cagadera. Que no tienen ningún problema moral, pero les quedó un buen problema económico. Sí. ¿Por qué no se hablan y se cambian los problemas?
Ayer hablaron.
Por eso, eso es lo que querés. Tienen el mapa de calor de problemas invertido.
Sí, totalmente.
¿Se da cuenta?
Se complementa todo.
Tienen todo el mapa de calor de problemas económicos, todo distribuido por todos lados de los 4.000. Y en el centro hay una parte que no tiene nada.
En la parte de la plata, sí.
Exactamente. Y ahí, y el otro tiene todo en el centro, el mapa de calor ahí y todo lo demás, nada. Es espectacular. No sé si esto es bueno o malo.
Y un poco malo.
Por otro lado, vi una foto que venía con un entrecomillado de otra época en una nota. Uh-huh. Y hay otra frase infeliz que nos da felicidad. Uh-huh. Él estaba contando su éxito y que era lo que más le había costado para generar esa maravilla de estructura económica Bobby Poncina, uh-huh. Que al final era más Ponzi que láctea, ¿verdad? O que, derramó la parte láctea, el lácteo que derramó el vaso, digamos, ¿verdad? Básicamente. Y tenía otra frase infeliz que me da felicidad, que es, el descreimiento uruguayo fue uno de los principales obstáculos que debió sortear su emprendimiento.
Qué difícil.
Se ve que no era tanto, no era lo suficiente como para que los uruguayos se salvaran de la caída, y a su vez terminó siendo el descreimiento uruguayo, o sea, cuando empezaron a descreer de la vaca, lo que hizo caer ese hermoso castillo de bovinos, ¿verdad? El castillo de vacas. Esa que el otro día que hablábamos de la de Trump que baila ordeñando.
Sí, la vaca invisible.
La vaca invisible.
El baile de Trump.
Que
sí.
Está horizontal la vaca esa, además, porque para que él la pueda ordeñar, ¿no?
Pero
para mí está horizontal. Para mí es, y yo no sé si no es una premonición de lo que iba a pasar con Conexión Cagadera, digamos.
La vaca está horizontal.
Siempre está horizontal. Usted dice vertical.
¿O no?
No.
No, vertical.
Ah, está vertical, vertical, la vaca. Está vertical,
está vertical la vaca.
Dijo horizontal, por eso, dijo horizontal.
No, está vertical la vaca. Yo lo que digo es que en este caso está horizontal. ¿A ustedes les parecen horizontales eso cuando está parado de las cuatro patas?
Sí, por eso nos quedamos pensando.
No, no, horizontal digo de costado. O sea, echada tiene que estar.
Ah.
Echada en el aire, ¿entiendes?
Levitando
de costado, porque si no, no le agarra ahí. Él las agarra de costado, las supres. Las supres invisibles. ¿Entiendes?
Se tira el lácteo en la cara.
Correcto. Sí, eso es el baile. Y yo, para mí, era una premonición de Mr. Monkey sobre el futuro de Conexión.
Bueno, Cagadera. ¿Qué conexión?
Te acostaron la vaca. Exactamente. Te dejaron la vaca horizontal. Piénsenlo. Y va a ver que hay felicidad ahí.
Sí, claro.
Bueno.
La gente ve una vaca y llora.
¿Qué cosa?
No, sí, no, claro. Sí.
Ah, no, la gente ve bailar a Mr. Monkey con el ordeñamiento de la vaca invisible y yo. Sí. Bueno, y después tenía otro.
Diga.
Pero no me entró. No. Ah. Que era el mensaje de la senadora Betiana Díaz por su cambio corporal. Que un talle no te defina. No me entró. Discúlpeme, pero queda para la cosa.
Perfecto. Bueno, va la parte del medio que dice que no.
Igual después tiene uno que es espectacular. Eso tiene uno del 2024 que no sabe lo que es. Ah, es la frase infeliz que más feliz me hizo el 2025 sin ser del 2025.
Claro.
Porque yo la leí en el 2025.
Claro, pero
en el año anterior.
Me imagino, es larga. Casi no tengo comentarios para hacer porque funciona sola.
A ver.
Me imagino lo duro que debe estar ser uno de mis ex del 2024 y tener que hablar mal de mí porque cada vez que me stalkeás estoy más buena, más exitosa y tranquila y a vos te toca ser mi fan porque por redes, radio o televisión es la única forma en la que podrías volver a saber de mí. Precioso. No, preciosa está vos, Betiana. Toda carcomida por el rencor y la superioridad moral de haber bajado tres talles que no te definen. Es espectacular, Betiana.
Perdóneme, yo me distraje. Yo pensé que la de Betiana era una frase y después venía una frase de una influencer que me estaba leyendo y me decía quién la hizo. ¿Ella es de Betiana?
Ella de Betiana.
Yo no estoy jodiendo, pensé que era diferente, sí. Pensé que era una influencer.
No, no, si así es Betiana, no quiero saber cómo es Alfiana, ¿verdad? Alfayana, la hermana que es Alfayana. ¿Esta es Betiana? ¿Sabes lo que decía la Alfa? No, es una cosa de loco. Te debe pegar con un destornillador en la cara. Maravilloso, señor. Brutal. Bueno.
Sí, ¿cómo es? Sí. No le pido que repita la frase porque es muy larga.
Porque era sobrevivir o abrir la boca y ahogarme. Sí. Así, señor, que eso es lo que sirve para todas los finales. Amigos, vamos a verme.
Vamos.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por Itaú. Disfrutar de los mejores beneficios en verano es muy Itaú. Conocelos en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Darwin le compró hipotético un parlante para las vacaciones, así ponía el tema del verano. Le encanta escuchar que estés donde estés, te llega Mercado Libre.
Darwin, continuamos con usted.
Venga.
No, ya vengo, es que se va y ahora viene.
Hola. No, ya estaba, pero es que no me encontraba, pero no lo tenía en el pene como la otra vez, estaba al lado del aparato, digamos.
Okay.
Del artefacto.
No estaba en el regazo, estaba junto al artefacto.
Exactamente, señor. Pero entonces, no, estaba pensando en eso ahí que dice, porque sí. Yo siempre pienso en lo que dicen nuestros auspiciantes, nuestros amigos, ¿verdad? Sí. Porque auspiciantes es otra cosa. Estos son amigos, y ya lo explicamos una vez por qué son amigos. Uh-huh. Porque confiamos tanto en ellos que primero le hacemos la publicidad y después nos dan la plata. Eso es de amigos.
Sí.
O sea, los nombramos.
Claro, está bien. Así, sí.
Suponiendo y dando por sentado, le diría que nos van a pagar. ¿Entiendes? Pero la parte de la mitad está ahí, en esa confianza implícita que hay en el hecho de que pagan a mes vencido. Y a veces, más tarde todavía. Entonces, bueno, eso es amistad. No hay apuro.
Es
importante que llegue.
Es un acuerdo comercial, Darwin, eso no es amistad. No,
¿Para usted? que no tiene sangre en las venas.
No, es cierto.
Para usted, que no tiene corazón, que tiene una pirámide invertida en lugar de un corazón. Bueno, pero no, para los que tenemos corazón, eso es amistad, ¿verdad?
Perfecto.
Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de las municipales, ¿verdad? Que es algo que nos apasiona. A mí me apasiona.
Le gusta, sí.
No, sí, me pero gusta, está bien, no me apasiona. Está bien la corrección de Ricardo porque nada puede alcanzar esos ribetes, no, ¿verdad?, de mi organismo.
Me queda la duda si cuando usted dice municipales se refiere a las departamentales o a las municipales.
Eso, las departamentales. Ah, okay, okay. A mí me gusta decirle municipio a eso.
No, está bien, usted es del siglo XX, dígale municipio.
Yo para mí es el municipio eso, señor. El municipio, el INAU, los municipales, el CONCAR, sí. Todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, que se decían como se debía en el siglo XX, que ahora se le dicen de cualquier manera, ¿verdad?
Sí, los municipios de Montevideo no lo tenemos tan claro, ni el alcance, ni el poder, ni todavía.
Ni el alcalde.
No, ni las letras.
Ni el alcance, ni el alcalde.
A mí me gustaría, si un día me meto.
¿Qué le gustaría?
¿Alcalde? Municipio.
¿Quiere ganar el SH?
El otro día lo dije ahí como en Chile, pero me dijeron, medio pinochetista, eso de los municipios fuertes en Chile. Le digo, bueno, ya te tiran esa, medio me frenaron, pero me gusta, me gusta el municipio fuerte.
Me frenan con cualquier cosa.
Bueno, sí. La verdad no tenía mucho argumento yo tampoco. Yo no venía muy
con argumento.
Me gusta el municipio fuerte.
¿A quién le dice pinochetista?
Claro, el argumento es, ¿qué importa? Y claro, ¿qué importa?
El municipio fuerte,
¿no?
¿Quién
hizo cosa bien, Mirallé?
El municipio que te dije.
Ese es el argumento.
Que en esa localidad.
Está bien, claro. Alguna cosa bien habrá hecho. ¿Tuvo cuánto de 30 años? ¿Cuánto estuvo, señor?
Bastantes.
Algo bien habrá hecho, señor.
Bueno, si no me quería meter en eso, quería meterme en el municipio con, digamos, con potestades de limpieza, barrido, alumbrado.
Bueno, eso lo tienen supuestamente los municipios.
Y balas. Yo para mí le faltan a los municipios, le faltan armas,
En Chile lo que pasa es que manejan la educación, por ejemplo.
Todos, sí, manejan educación.
No, no, es el caso de Uruguay.
Una pata de la seguridad, manejan mucha guita, manejan decisiones grandes.
Ah, ¿a usted le gusta entonces
para claro, votar en
general, muchas intendencias? No sé si estoy de acuerdo. No sé. Usted quiere matar.
Sí, hay mucha burocracia en eso.
Usted quiere, lo que dice es que es mejor que tener ese monstruo inaccesible.
Sí, exacto. Sí.
Que tiene una vida propia, que es una biología en sí mismo, ¿verdad? Es un organismo latente y respirante que toma sus propias decisiones y que se engulle su propio alimento humano. Sí. Usted quiere sacarle alimento a esa, sí, a esa bestia.
Total.
Y dárselo a unas bestias más chiquitas.
Sí, pero con...
¡Qué disyuntiva! ¡Qué lindo eso! Joel,
un
qué lindo eso que
más
armó ahí, eso que armó. Me parece espeluznante.
Bueno, ya hay municipios. Lo que pasa es que yo quiero darle a los municipios.
No, quiere, lo que
poder
quiere darle es alimento. Yo quiero darle el poder. El poder es la guita y es el alimento para que se transformen en bestias. Usted supone que como unas bestias ogros un poquito más afables con el ser humano, con el ciudadano, que lo que es ese gran ogro.
A una escala
inmenso,
más humana, Darwin.
A una escala más humana, exactamente. Usted quiere monstruos a una escala más humana. ¿Vio? Alien. Romulus. No sirve que sea que tenga una escala más humana.
Te come más.
La escala más humana es igual de espeluznante.
Tengo que armar un bien de argumentos, pero por ejemplo, no tiene el municipio, no sé, A, o CH, o B, o el que quiera, y ahí tiene un control de todo lo que tiene que ver con residuos o basura. Son experimentos más chicos, los grandes. No están saliendo bien. Un experimento más chico que puede mostrar resultados y tienen de cerca, muy respirándole en la nuca al ciudadano que los vota en ese barrio, ¿no? Para ver cómo sale en el día a día.
Sigue creciendo el ejemplo.
Sí, es impresionante. Cada vez más asqueroso.
Por ejemplo,
cada vez más alien. Me gusta que diga respirándole en la nuca.
Alumbrado.
Señor, bien
alumbrado.
Papeándole en la cara
espacios
a
públicos.
La Sigourney Weaver ciudadana.
Que
¿verdad?
La alcaldía del municipio B, acá que estamos, venga, mira, así tenemos los espacios públicos nosotros. Este es nuestro presupuesto. Esto es lo que hacemos, querés votarnos en el municipio hoy, entonces uno tiene más cercano esa posibilidad de decisión y gestión, o de gestión y decisión.
Pero se va a llenar de aliens. Si usted quiere matar al gran alien para que se llene de aliens.
No, no lo mata, va a multiplicar. Porque sigue teniendo.
Va a multiplicar los aliencitos por todos lados. Bueno,
vamos a los departamentos.
No, yo soy más de poner dinamita. Yo soy más de la solución final. Eso de rociar con napalm y arrancar de vuelta, que cada tanto hay que resetear. Está, se dinamiza.
En Perú también, yo él me escribe el peruano, hay distrital, gobernador que puede ser de un departamento, o todos elegidos por elección y cada uno con sus propios presupuestos, pero por ejemplo tiene es de Tarariras o de Colonia del Sacramento, no de Colonia, y ahí tiene su propio presupuesto para determinadas
tareas. Dos sistemas políticos le está yendo muy bien Chile y Perú.
Bueno, pero ¿a quién le está yendo bien? ¿A qué sistema político le está yendo bien?
¿Qué me está diciendo?
Le está yendo menos bien que a otros.
Vale, imagínate bien.
Bueno, pero a mí lo que me gusta de las elecciones de la intendencia
departamentales, ¿qué le gusta?
Departamental, es que como que llegamos con los restos de los restos. Se parece mucho al panorama que queda en la heladera el 26 de diciembre. Que ya te comiste hasta los restos del 24. Y del 25, pero quedan algunos restos de los restos, y tenés que armar algo con eso.
El tercer círculo de descarte.
Exactamente. Así se llaman el sistema electoral de la intendencia.
El tercer nivel de gobierno, el tercer círculo de
tercer
descarte.
Tercer círculo de descarte, exactamente. La diferencia es que acá en lugar de haber restos en la heladera, hay heladeras en los restos. ¿Qué tal?
Lo dio vuelta.
Es hermoso, señor. Heladeras en los restos, mijo. Claro. Uno no entiende igual por qué no las desdoblan de una vez y las corren de los años electorales generales, digamos, las separan más. Pero bueno, creo que vienen al ritmo FIBA, que demoraron 40 años en darse cuenta que no podían hacer un mundial el mismo año del mundial de fútbol porque se quedaban sin sponsor y sin audiencia.
Claro.
Pero bueno, fueron
solo 40 añitos.
Claro, no, en años parece mucho, pero en mundiales son 10 nomás. ¿Entiendes? Mundiales no es tanto. Se comieron 10. Allá por el 7-8 empezaron a darse cuenta. Che, me parece que viene seco de caja y seco de audiencia esto, ¿eh? Y bueno, se cuenta y los desdoblan.
Sí, usted está hablando del lugar de la ciudadanía, pero tiene otro montón de problemas
políticos. No, del lugar de los políticos estoy hablando.
Ah, bueno, pero tiene.
Tienen que desmontar eso para que le queden recursos políticos.
Ah, está bien lo que dice, sí.
Más cercanos y además haya un restablecimiento de cierto entusiasmo competitivo electoral, señor.
Pero usted tiene, por ejemplo, Intendencia Montevideo Canelones, que son las grandes, que está al Frente Amplio, a buena parte de sus aparatos ya metidos en el gobierno nacional.
Claro.
A otros viendo si van a competir de nuevo en el departamental y tiene desabastecida las intendencias.
Exacto.
Está todo el mundo en un viaje diferente.
Correcto, ¿no? Eso es lo que le digo.
Ni que hablar los que pierden la nacional.
Es una barbaridad que lo mantengan ahí.
No, está muy mal, sí.
Pero no importa, porque...
Vamos a proponer.
No, ya es la cuestión. No, proponer no. Proponer es de cagón. Acá lo que hacemos es voltear, señor. Y esto es una cosa muy volteable, muy fácilmente volteable. Los colorados, entonces,
sí.
También tienen problemas para generar su candidato.
Sí, sí.
Increíble. Impresionante, porque uno diría, bueno, no tuvieron que ocupar mucha gente en cargos. De ningún tipo, o sea, están bastante exentas de ese tipo de problemas de ¿de dónde sacamos gente para poner en no sé qué? Porque no tienen ningún no sé qué para poner. Sin embargo, están en grandes dificultades para conseguir un candidato propio y probablemente terminen mandando uno ahí que acompañe a Lema. Eso es lo que...
Sí, lo que pasa es que ese
lo que
es
hicieron el... con Ojeda las elecciones pasadas, que lo mandaron ahí a perseguir a Raffo, como un psicópata. ¿Se acuerdan? Que salió como un psicópata a perseguir a Raffo.
Claro, él era parte del
era el secretario.
Menú,
claro.
Era un equipo que habían armado, eran como cuatro o cinco.
Sí, bueno, ahí está, diga el equipo. Margalef también pensaba que armaba un equipo con Winan.
Y lo armaba.
Candidato, no lo armaba, no. Era una bolsa de piedra que le ponían arriba de la bicicleta a Winan y que le comunicaba. Pedro Cuevas también pensaba que armaba un equipo con su hermano. ¿Y qué tipo de bueno, entonces... Vamos a ser un poquito más rigurosos, ¿verdad? Con esto de equipo. Lo colorado.
Me acordaba de todos. Era Ojeda, José Luis Alonso de Cabildo Abierto, Gerardo Sotelo del Partido Independiente y Romina Fasulo del Partido de la Gente.
Hizo una pausa ahí en Gerardo Sotelo, pero muy rastrera. Me di cuenta.
Diputado.
Me di cuenta. Estaba esperando que yo hiciera algún tipo de
diputado
comentario.
Nacional, mal que le pese al Partido Independiente.
Sí,
¿no?
El diputado del Partido Independiente.
El único diputado del Partido Independiente.
Sí, con la cantidad de gente que ha laburado tanto la vida del Partido Independiente. Bueno.
Ahí está. La arrastra.
Le voy a dejar el silencio incómodo ese para que se le entengue, para que se le agarroten los gemelos. Bueno, sí. Entonces, están ahí y los colorados aprovecharon esta dificultad, por llamarle de alguna manera, porque tampoco es una dificultad, no es un fierro caliente. Es una, es como un agujero caliente, en todo caso, discúlpeme, voy cada vez peor. Entonces, aprovecharon esto ¿para qué? Para armar una pequeña riña entre sus dos facciones. O sea, se comportan como dos hermanos, ¿verdad? Como las dos facciones del Partido Colorado, como mi hijo hipotético de apartamento. No dejan pasar una sola oportunidad de mostrar sus diferencias. Y la tirria que se tienen entre uno y otro, que básicamente los define. Son como los cucas y los libertarios, digamos. O sea, no van a dejar pasar ningún tema. O sea, Wanda Nara y Icardi se van a encontrar la forma de ponerse uno de un lado y otro del otro. Como esto que hacen, lo hacían muy bien los balcánicos. En las guerras mundiales. Y que se llamaban y decían, ¿vos de qué lado vas a estar? No, yo voy con los nacionales. Y ahí se daban fuerte. En la primera guerra mundial, yo voy con el imperio trunga. ¡Ah, yo voy con el otro lado! Y se daban. Y hacían siempre esto. Se armaba lío y ellos elegían un lado cada uno y se daban. Bueno, esto es lo mismo, pero a nivel minúsculo, ¿verdad? A nivel subatómico, como hablamos siempre, que, bueno, se necesita un analista político que sepa física cuántica, que sepa mecánica cuántica para entender esto. De un lado, y por eso estoy yo, ¿verdad? Soy el único analista político que sabe tanto de política como de mecánica cuántica. De un lado, el Partido Colorado, en Unir para Crecer, voy a leer la crónica, que es muy linda. Lo que se transmitía en las últimas horas era entusiasmo y optimismo ante la posibilidad de que el senador electo Pedro Bordaberry fuera el candidato a intendente de Montevideo de esta fuerza política. Todo ficcionado, ¿verdad?
Claro.
O sea, lo que se transmitía era sobreactuación. Lo que se transmitía era falso, ¿verdad? Se hacían los que estaban contentos y entusiasmados y optimistas porque habían propuesto ellos a Pedro Bordaberry para que fuera el candidato de Montevideo. Lo que estaban eran divirtiéndose. No estaban, eso no era optimismo, era diversión pava. Era diversión infantil, señor. Y se convirtiera así en el complemento ideal del nacionalista Martín Lema en la coalición republicana. Para que siguiera eso, el futuro legislador tenía que aceptar un ofrecimiento, sí, claro, del sector Andrés Ojeda, cuyos dirigentes y allegados aguardaban confiados en el valor simbólico que significaba hacer un planteo de este tipo a un rival político interno. O sea, tiraban de su ingenuidad. De la ingenuidad del periodista que está describiendo esto y de la propia ingenuidad. Dice, no, pero viste que son medio así ellos, ¿no? Son medio caninos. Capaz que sí, capaz que es verdad. Entonces se genera la duda de si realmente lo estaban haciendo por eso o lo estaban haciendo por puro aburrimiento, ¿verdad? Sí. Aburrimiento de verano, tedio improductivo. ¿Y qué piensa hacer? Bueno, era eso o arrancarle las patas a un cascarudo. No, no había mucha cosa más y bueno, se decidieron a hacer esto. La interpretación que se hizo del otro lado de la movida, entre comillas, me gusta mucho este periodista, de Unir para, no sé quién es, de Unir para Crecer, fue totalmente distinta, que lo que había era una maniobra política de baja estofa con el, tampoco es de baja estofa, tampoco, ¿no? ¿Qué calificamos de baja estofa? Con el único fin de embretar al líder de Vamos Uruguay y obligarlo a declinar una propuesta sobre la que ya se había manifestado en contra en agosto pasado.
Sí, yo no le pondría estofa ahí, tenés razón.
Todos sobreactúan, al final, porque no, es de esta, es cortita. Sí. No sé si de baja no, es infantil.
Pero está mal de
baja. Para mí es de baja edad mental.
Pero no está mal
de baja edad mental lo hubiera puesto yo,
Sí, pero no está mal de baja estofa, porque es como de baja calidad, y me parece que es de baja calidad, no está mal de baja estofa.
Pero para
estofa,
mí es más inmadura que...
Para mí es muy terraja, es porque se le ven los hilos, pero antes...
Pero para mí es más de infantil.
Sí.
Que es el eufemismo que estoy usando para imbécil, ¿verdad?
Sí.
Pero me parece el sinónimo. Los que escuchan este espacio saben que son sinónimos.
Se va achicando la brecha,
claro,
igual entre
usted,
una
para
cosa
mí,
y la
para
otra.
Para mí
no.
Lo infantil siempre es lo lúdico, lo genuino. Lo
eso.
Lo tierno. Una idealización del infantil tiene acá mi compañero.
Sí, claro, eso, lo tierno. Sí, es tierno eso.
Son unos tiernos.
Son unos tiernos al final. Mm. O sea, se piensan que con esto, que esto es algo. Ya que el hecho de que consideren que esto está... ¡Ay, la que lo hicimos! Así que ya había la ternura eso, o sea, que no es un tipo de sentimiento, estado de ánimo, lo que fuera, no sé cómo se llama eso, esa superstición, que valga mucho en la política, la ternura. Todo lo contrario.
No, está...
Bueno, y entonces, dice que esto además le ofrecieron a Pedro después de que lo rechazaran Washington Abdala, Jorge Barrera y Alejandro Ruibal. Todos lo declinaron. Uh-huh. Ya le digo, es un tema.
Esto estuvo con Abdala y la directiva de Peñarol.
Exacto, sí. A Barrera le entusiasmaba más la idea de intentar volver a ser presidente de Peñarol. ¿Está? Imagínense. Abdala se bajó porque dijo que tenía una propuesta para hacer un streaming que estaba evaluando y no podía comprometerse. Y Alejandro Ruibal descartó la posibilidad porque ya compró un paquete de vacaciones en Florianópolis para su familia, en turismo. O sea, prefirió irse de vacaciones con la familia, que es peor que querer ser presidente de Peñarol de vuelta, la verdad. Es que, o no sé, pues depende.
De compite.
Pero está ahí, sí, está ahí. Sí, y Abdala, prácticamente, ya le digo, no, me estoy por mudarme, estoy eligiendo casa, buscándome algo al lado de una boca de pasta base. O sea, todas esas cosas fueron preferibles a ser el candidato a intendente del Partido Colorado, digamos. Y Bordaberry, que no tomó bien el ofrecimiento, al igual que todos sus allegados y referentes de Vamos Uruguay, era sobrevivir o abrir la boca y ahogarme, no dejó pasar muchas olas desde que la propuesta tomó estado público lunes por la tarde. Es espectacular esta crónica, es la verdad, mecánica cuántica, señor. El periodista se llama Heisenberg, ¿verdad? Es Heisenberg Rodríguez, pero se llama, es un tiempo. Venezolano que vino y le están dando los primeros artículos y se está luciendo, Heisenberg Rodríguez. Sí. Y esta mañana fue ayer, creo, los dirigentes más próximos, bueno, son todos. O sea, no hay tampoco tres círculos concéntricos de proximidad a Bordaberry. Recibieron como mensaje que ratificaba su negativa a aceptar la candidatura. Claro que no aceptó, dijo al país uno de los legisladores de más confianza de Bordaberry, él mismo. ¿No? ¿Cuántos legisladores tiene, sin contarse? ¿Dos?
Qué reino mucho.
Y menos de la forma como se procesó esto. ¿Cuál fue la forma en que se procesó? A mí me parece que procesar es un verbo exagerado.
Para lo que
la barata que tiraron desde el sector de Ojedita para hacerlo entrar con una fácil y tonta. Es mucho más de eso, de niño aburrido en el verano, que de algo que se procesa.
Sí, que agarró un periodista aburrido también, ¿no?
No sé. Y acá viene lo que le quería decir. Acá viene lo que le quería decir. Escuchen estos periodistas hablando con un allegado, ¿verdad? No sé quién es. No sé, creo que es Bouvard. El hermano de Marge Simpson.
Ministro.
Bouvier.
Bouvier, el ministro de Ambiente, puede ser.
No, capaz que no, no sé. No sé, es uno ahí. Sí. Uno de lente ahí, de medio veterano.
Bueno, no importa.
Que me parece de.
Bueno, por lo menos daba la cara que habló ese.
¿Eh?
Porque la noticia vino sin.
Sí, este apeló en un programa de Canal 10. Escuchen.
Desde el sector Vamos Uruguay, liderado por Bordaberry, manifestaron a subrayado que entienden que es una movida política y descartan que acepte la propuesta. Aseguraron que el senador electo
entiendan que es una movida política. Sí.
Está enfocado en asumir la bancada y comenzar a trabajar en el Parlamento.
Me parece que Pedro ya dijo que no uh-huh. que él había sido electo senador y que iba a trabajar para eso. Me parece
bueno, pero empieza a sonar otra vez desde la interna colorada el nombre.
Sí, empieza a sonar de nuestro sector Vamos claro. Uruguay, ¿no? O sea, no somos nosotros que estamos proponiendo a Pedro Ver. Parece que es el otro sector que
sí, claro, que está quiere sonando también que va a venir otro conductor acá. Te van a cambiar por otra.
¿Lo descarta?
Yo por ahora sí, la información que tengo de Vamos Uruguay es que Pedro Bordaberry fue electo senador de la República y se va a dedicar a esa tarea.
¿Y qué en le mi barrio, hacer?
No, perdóname, claro. Magui, no, pero en mi barrio eso es una chicana del otro sector.
O sea, ¿y dónde te criaste vos? ¿En San Telmo?
Podría ser.
¿Tu barrio que era Caballito? Porque en mi barrio, que era un barrio montevideano, jamás hablamos de chicana. Un término claramente argentino, ¿verdad? Que proviene del automovilismo, deporte que acá nunca ha tenido ningún tipo de popularidad como para instalar su terminología en forma de metáfora. Hasta luego.
Chao.
Y me paro y me voy. ¿Ustedes vieron cómo le buscan de la manera deshonrosa en que le buscan la boca a esos periodistas?
Que viene.
Lo pinchan ahí al amigo de Pedro, que ya le digo, no sé
es
quién
es.
Es el hermano de Marginson.
Muy bien.
Exacto. Pero el hombre habla todo el tiempo con una sonrisa de incomodidad. Y miren lo que hacen estos manijeros con micrófono. Oh, Ese, en cualquier cantina te comés la acusación de manillero enseguida. Vaya uno para el otro. ¡Manillero! ¡Manillero! ¡Para de manillar! ¡Manillero! Señor, ahí tiene que haber un manijero que dé manija en contra de los manijeros.
Claro. ¿Eh? Una contramanija.
No, impresionante. Impresionante. Bueno, esto es lo que están haciendo. Vale,
no, pero en mi barrio eso es una chicana del otro sector. O sea.
O sea.
Podría ser.
Podría ser.
Podría ser. Podría ser siempre y cuando te hayas criado en Munro. Cara cagada. Y ahí me levanto y me voy, señor. Ah, no. Creo que me voy a dedicar a la política solo para empezar a responderle a los periodistas como se merecen.
Sí. ¿Eh? Esa es la motivación.
Ah, termino de presidente, me parece.
¿Por qué se dedicó a la política, Dardo?
Porque alguien les tenía que empezar a responder a los periodistas como se merecen. Y bueno, y, ¿por qué volví? ¿Por qué volví? ¿Por qué?
¿Por qué volví? Porque no vivo de la política, pero la política vive en mí.
Y arranca. Es espectacular, señor. Es el sheriff de Bonanza.
La coalición republicana está muy buena.
Y bueno, y ya, pero no, y ya está, y tiene pero candidato intendente.
Sí, no logró meter un candidato, una candidatura única a Montevideo, ¿no?
Pero está muy buena, por eso mismo, está muy buena. Y le quiero decir eso también, señor, que Pedro es el outsider que la tiene inside. Eso es lo más lindo que
bueno, por ahí cerramos,
hemos rescatado de toda su campaña. ¿Por qué volví, señor? Porque no vive de la política, outsider. Pero la política viene de mí, la tengo inside.
Hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Como este verano Mercado Libre te llega estés donde estés en 24 horas, Darwin pidió que le llevaran sus lecturas de playa y leyó sus propios libros.